amigos, soy María José y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Laboratorio de Creatividad. Hoy tendremos nuestra cuarta entrada de Cultura Arquitectónica, en la que el protagonista será la Catedral de San Basilio en Moscú, Rusia. Esta catedral fue construida entre los años 1555 y 1561 por orden de Iván IV, el Terrible, para demostrar el poder militar que tenía y honrar el triunfo de Rusia sobre el Kanato de Kazán. La historia comienza cuando los kanatos surgen de la fragmentación del siglo XVI del imperio tártaro-mongol fundado por un descendiente del Genghis Khan. Estos fueron Astracán, Crimea y Kazán, que era el más influyente y grande de los tres. Kazán era una ciudad búlgara que se conoció por escrito por primera vez en 1177, pero fue fundada en 1005 por los búlgaros del Volga, y para el siglo XIII ya era la capital del Principado de Kazán, y para el XV la capital del Kanato. Kazán era habitada por tártaros que vestían turbantes de colores y usaban armas rudimentarias comparadas con las rusas. Como el Imperio Otomano crecía y se volvía peligroso, Iván IV no esperó a que los sultanes se unificaran a los canes tártaros y atacó Kazán. Obtuvo la victoria durante la fiesta de la Intercesión o protección de Nuestra Santísima Señora Teotocos, que es uno de los días más importantes para la Iglesia Ortodoxa, y por eso su nombre oficial en ruso es Catedral Pokovsky y en español es Catedral de la Intercesión de la Santísima Virgen en el Montículo, pero el nombre dado por el pueblo durante el reinado del zar Fiódor I fue Vasily Blazeny, gracias a que el santo ruso fue enterrado allí en 1588 después de que el zar ordenó la construcción de una capilla en su honor. San Basilio nació en 1464 en Elójovo, un pueblo cerca de Moscú, en una familia campesina, y desde muy pequeño fue entregado a un zapatero para que aprendiera el oficio. Un día, un señor le pidió unos zapatos de tanta calidad que le duraran el resto de su vida. San Basilio se puso a llorar, y solo cuando el señor murió, unos días después, la gente entendió por qué había llorado, y se dio cuenta de que tenían el don de la profecía. A los 16 años llegó a Moscú, donde caminaba con grilletes y casi desnudo durante el invierno. Siempre estaba predicando y pedía limosna que luego repartía entre otras personas necesitadas. Entraba a cárceles y prostíbulos donde consolaba a los borrachos, prostitutas y ladrones, diciéndoles que el arrepentimiento oportuno era la salvación. El mismo zar lo escuchaba y respetaba, y un día lo invitó a almorzar al palacio, en donde San Basilio derramó 3 copas de vino al suelo con la excusa de que estaba apagando un incendio en Novgorod, a 500 kilómetros de allí. Lo sorprendente es que el incendio sí empezó, pero no pudo expandirse porque unas nubes de lluvia aparecieron de la nada. San Basilio murió en 1552 a los 88 años y fue enterrado en la iglesia de la Trinidad. En 1588 fue canonizado y sus restos fueron trasladados a la nueva iglesia por orden de Fiódor I, hijo de Iván IV. El santo era un adivino que se ganó el respeto de Iván IV por sus habilidades mágicas, porque profetizó sobre el gran incendio de Moscú de 1577 y otras cosas, y también fue muy querido por la gente. Iván el Terrible era famoso, además de las atrocidades que le dieron su apodo, por ser un espíritu práctico, con amor por el arte y generoso con los artistas que le agradaban. Es por esto que el zar quería una iglesia que compitiera con las de Occidente, una construcción grandiosa que honrara el día de su victoria, a los 9 santos cuyas fiestas sucedieron durante la invasión, que fue de agosto a octubre, y que demostrara no solo su poder, sino el de su imperio. Por eso convocó un concurso, pero las propuestas no le parecían originales, sino réplicas de iglesias occidentales como Santa Sofía, San Pedro y Notre Dame. Dedicar una iglesia a una victoria militar era una innovación y ubicarla fuera de los muros del Kremlin era una fuerte declaración política. La primera construcción se quemó en 1583 y fue Fiódor quien la mandó a reconstruir. En 1737 sufrió otro incendio con menos daños, pero en 1812 Napoleón Bonaparte, cuando invadió la ciudad, la utilizó como establos y casi la destruye cuando se la quiso llevar a Francia. Pero al no poder hacerlo decidió demolerla. Ubicaron la pólvora en puntos estratégicos, pero una lluvia apareció y evitó que explotara. Se salvó de la revolución bolchevique de 1917 en la lucha contra los prejuicios y el oscurantismo religioso de ser destruida. Lo máximo fue que se decomisó a la Iglesia Ortodoxa. Sufrió daños causados por bombas de la Segunda Guerra Mundial, pero nada grave que no se pudiera restaurar. Casi fue demolida durante el mandato de Stalin cuando Lázar Kaganovich sugirió demolerla para ampliar la Plaza Roja. Este ya había sido parte del equipo que destruyó la Catedral de Cristo Salvador y la Catedral del Kremlin de Kazán. Fue salvada por Piotr Baranovsky, que rogó al Politburó de dejarla como estaba. Los soviéticos la reconocieron como un edificio irreemplazable y un monumento nacional, y con unas reformas la convirtieron en museo, aunque desde 1990 se reanudaron los servicios religiosos. Se celebra misa solo dos veces al año, el 15 de agosto, que es el día de San Basilio, y el 14 de octubre, que es la fiesta de la Virgen. Cuenta con 9 capillas techadas por un domo. Cada una es un símbolo del ataque de la ciudad de Kazán y a un santo asociado al poder del zar. Vistas desde arriba, 8 capillas rodean una central que en realidad está más tirada hacia el oeste y forman una estrella. 4 de ellas están ubicadas en los puntos cardinales y son de forma octogonal y construidas sobre fundaciones. Las otras 4 capillas son de forma cúbica y están sobre plataformas como si estuvieran flotando. La construcción tradicional de Moscú de las fundaciones es con piedra blanca, pero para el exterior del edificio se utilizó un nuevo material que llamaba mucho la atención, el ladrillo rojo. Les gustaba tanto que cuando se necesitaba usar piedra blanca, esta se estucaba y se pintaba un patrón de ladrillo sobre ella. En la construcción utilizaron técnicas del ladrillo del Renacimiento italiano, tuvo canteros de Skop y de Alemania. En 1580 se añadieron las cúpulas en forma de cebolla tan característica de la arquitectura rusa, pero del que se desconoce cómo llegó a ser tendencia, aunque está inspirado en las cúpulas que utiliza el Imperio Otomano en su arquitectura. Cada una tiene un diseño individual y fueron pintadas a mano. La cúpula central es de 65 metros de alto y fue el edificio más alto de Moscú por 39 años. A pesar de su colorido exterior, que fue añadido entre los años 1680 a 1848 para que la iglesia resaltara sobre el cielo invernal, el interior es modesto y de corredores estrechos. Para pintar la fachada se utilizó una técnica de pintura que imita la incrustación de piedras. Alberga obras en óleo, frescos, retratos, paisajes e iconografía del siglo XVI al XIX, ornamentos de esmalte dorados, baldosas, esculturas de madera, molduras y cerámicas. El diseño se dice que está basado en unos que se encontraron en Jerusalén, pero no tiene similitudes con otros edificios en la arquitectura moscovita o bizantina. Aún así, hay una hipótesis que considera que es una recreación de la mezquita Kol Sharif que fue destruida en Kazán tras la invasión. Varios escritores del siglo XIX, como Iván Sabelín, dijeron que tenía influencias de las iglesias de madera del norte de Rusia. Dmitri Shitkovsky sugirió que las formas manifiestan un renacimiento nacional emergente que unió elementos moscovitas con influencias del renacimiento italiano, ya que varios italianos trabajaron en la ciudad durante 1474-1539 y había muchos refugiados griegos tras la caída de Constantinopla. Nikolai Brunov reconoció la influencia de estos y sugirió que para la mitad del siglo XVI ya Moscú tenía arquitectos propios estudiados en las técnicas de arquitectura, dibujo y perspectivas italianas. Andrei Batalov escribió que los elementos más novedosos habían sido hechos por alemanes, lo que se puede evidenciar en los pilares de la iglesia central que son comunes en el norte de Europa. La primera capilla, y la del centro, es la de la Intercesión de la Virgen. La segunda es la iglesia de Cipriano y Justina, santos venerados tanto por la iglesia católica como por la ortodoxa, tras morir como mártires en la persecución de Diocleciano el 26 de septiembre. San Cipriano es venerado para deshacer hechicería y magia negra, y se le atribuye la autoría de parte del Grimorio, Libro de San Cipriano, ya que en su juventud se desempeñó como brujo de Antioquía hasta que conoció a Santa Justina. La tercera iglesia es la de San Gregorio de Armenia, quien fue el encargado de convertir Armenia al cristianismo y justo ese día las tropas rusas demolieron la Torre Ark en 1552 y fue clave para obtener la victoria sobre Kazán. La cuarta iglesia es la de los tres patriarcas de Constantinopla, Alejandro, Juan y Pablo. La quinta iglesia es la de San Basilio, que es la más pequeña del conjunto y posee murales de figuras religiosas con escenas de la vida del santo hechos por Osip Tchekhov. La sexta iglesia es la entrada del Señor a Jerusalén y posee los iconos de la Catedral de Alexander Nevsky. La séptima es la Sagrada Trinidad, la octava de Alexander Svirsky, quien fue el santo encargado de convertir al norte de Rusia al cristianismo ortodoxo. La novena iglesia es la de San Nicolás de Bari, quien es el patrono de Rusia, Grecia y Turquía. Y la décima iglesia es la de Varlam Kutinsky, un ascético venerado por Iván IV como el patrón de la familia y marca el retorno del zar a Moscú. El campanario fue añadido en 1600 y alberga campanas de 25 a 500 años de antigüedad. La identidad del arquitecto no está confirmada, pero según las crónicas rusas se cree que pudieron ser dos arquitectos, Poznik Yakovlev y Varma, aunque este pudo ser su apodo y en realidad es la misma persona, ya que se tienen registros de que Poznik Yakovlev permaneció activo hasta 1560, por lo que además se descarta la leyenda difundida por el poema Los arquitectos de 1938 de Dmitri Kedrin, de que Iván el Terrible lo cegó al terminar la construcción para que nunca volviera a construir algo igual de bello. Poznik Yakovlev era originario de Skop, ciudad famosa por sus tradiciones arquitectónicas y que además había sido independiente hasta 1510, cuando se unió a Moscú bajo el reinado de Vasily III, padre de Iván IV. Se sabe además que Poznik viajó a Kazán junto al arquitecto Ivan Shiryai por orden del zar para reconstruir la ciudad por algo nuevo y que nada pudiera recordar el pasado infiel de esta. Estos arquitectos diseñaron el nuevo Kremlin de Kazán, que fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2000, la Catedral de la Asunción y el Monasterio de Tránsito de la Virgen. Empezó como una catedral ortodoxa y desde 1928 se volvió parte del Museo Estatal de Historia. Este abrió originalmente sus puertas en 1898 en San Petersburgo. Tiene un total de 400.000 objetos expuestos sobre la historia del arte ruso desde el siglo X hasta el siglo XX. Y busca que los visitantes descubran los sucesos históricos que afectaron a la población. Los objetos varían entre estucos, frescos, decoraciones típicas, hallazgos arqueológicos, monedas, textos, armas, joyas, obras de arte, iconos, muebles y vestimentas, todo de diferentes épocas. La sede principal es el Palacio Mikhailovsky y es el quinto museo más grande del mundo, pero todo comenzó en 1872 cuando un grupo de intelectuales promovió la creación de un museo de historia, del cual la primera piedra fue colocada en 1883 por el emperador Alejandro II. La Catedral de San Basilio fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1990. Eso es todo por hoy, amigos. Recuerden calificar el podcast en la plataforma que utilicen, ya que eso me ayuda mucho para crecer y llegar a más personas creativas. Solo les tomo unos segundos y a mí me sirve un montón. También recomiéndenselo a sus amigos que les guste saber sobre estos temas. Y eso es todo por hoy. Gracias por unirse esta semana. Nos vemos la próxima para crear, expandir y despertar, ser un laboratorio de creatividad.